La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando también por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Con esta alegría que tenemos de saber que en cada programa estamos poniendo nuestro pequeño granito de arena para construir un país mejor, un mundo mejor. Y la verdad que, bueno, hablando de todo lo que está pasando en el país, de tanta violencia, tantos saqueos, tanta locura la que hemos vivido estas semanas que hemos pasado, y esperando que esto no se vuelva a repetir, sobre todo, por supuesto que la pobreza que hay y la inflación es una locura, pero tiene que haber un freno a todo esto y las autoridades tienen que tomar medidas económicas que den un respiro, porque esto realmente está siendo angustiante para todos los sectores y sobre todo los más vulnerables, y necesita que realmente esto se frene. Así no se puede seguir. Más allá de cualquier partido político, lo que sea, esto así no se puede seguir. Por otro lado, tengo que agradecer a Canción Film, que me invitó el lunes pasado a lo que es lo que fue la avance premier especial de la película Sonido de Libertad. Muchos están viendo los avances de las películas, que Eduardo Verastegui, bueno, Mel Gibson estuvieron allí a cargo de todo lo que es la producción. El que hizo La Pasión de Cristo, Jim Caviezel, es el principal actor y refleja la cruel realidad y el terrible flagelo siniestro que es la venta y explotación sexual de niños, que es un comercio que es terrible y existe en todas partes del mundo y que hay que erradicar y prevenir, como hacemos énfasis en este programa. Está ya mañana en los cines, recomendamos que todos lo puedan ver, y si no pueden ir, que le paguen la entrada a alguien para que vaya a verla, porque depende que sigan cartel y se siga tomando conciencia, que vayan los políticos y los candidatos y todos los que pueden hacer algo en los municipios, en los barrios, en los comedores, en todos los lugares, para prevenir y ponerle un freno a lo que es la venta y la explotación sexual de niños, que está ocurriendo en el mundo en forma escandalosa, escandalosa, y tiene que tener esto un freno, no puede existir. Lo mismo la pornografía infantil, es una barbaridad, es una vergüenza, y hay mucha plata de por medio, y esto es desesperante. Esto te habla de la bajeza y de los valores humanos a lo que se ha llegado el mundo, y realmente hay que tomar cartas en el asunto y no podemos mirar para otro lado. Tenemos que colaborar y generar conciencia. Una forma de tomar conciencia es mirando esta película, generando espacios de debates y ver qué se puede hacer, no solamente quedarnos en el diagnóstico, no solamente quedarnos impactados porque está basado en un hecho real, sino también porque realmente se necesita que esto se frene, y hay muchas cosas que se podrían hacer. De esto vamos a hablar el miércoles de la semana que viene, que vamos a dedicar el programa. Pero hoy vamos a estar hablando, como decimos, de construcción, de lo que se puede hacer desde distintas organizaciones, tanto desde el ámbito educativo, desde las ONGs, como para unir esfuerzos también con el ámbito estatal, porque cuando hablamos de CLAIS, realmente uno tiene que ser consciente de que CLAIS llega al ámbito educativo privado, público, primario, secundario, universitario, impulsando a Nieves Tapia desde hace muchísimos años todo lo que es el acompañamiento a escuelas, universidades y organizaciones en el desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio solidario. Mi mayor admiración al trabajo que realizan, y hoy vamos a estar entrevistando ya en pocos segundos a Alejandro Gimeli, profesor de sociología para nivel secundario, especialista en gestión educativa, y trabaja en el CLAIS desde el 2004, ¿no? Realmente realizando un trabajo importantísimo y involucrando a todos los que están tanto en las escuelas, en las universidades, a la comunidad educativa en estos proyectos que realmente son importantísimos y que dejan una huella y que generan valores, promueven valores, tanto en los chicos, en los adolescentes como en los adultos. Así que sin duda esto se tiene que replicar a lo largo y a lo ancho del país y del mundo, y se está haciendo. Ya de ello vamos a estar hablando con Alejandro, que además también es rector del nivel secundario del Instituto Nuestra Señora de la Misericordia de Mataderos. Vamos a también estar dialogando con Agustina Burnor, que es directora de la Fundación Esteban Bullrich. Esta fundación ustedes la conocen porque ya todos sabrán que la fundó Esteban Bullrich, que dejó su puesto de senador cuando supo que tenía ELA, esta terrible enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica vulvar. Ahora no voy a entrar en detalles, sí cuando esté dialogando con Agustina a las 20:30, pero la viví muy de cerca. Se hizo una maratón el domingo pasado, que estuvo Esteban Bullrich presente y siendo partícipe, para recaudar fondos para lograr cambios, ¿no? Para encontrar un tratamiento y muchas otras acciones más. Mi madre, Carmen de Estrada, que fue la que me trajo a la radio hace 28 años y era mi mano derecha, falleció en el 2016 de ELA. Así que sepan todos que este programa para mí va a ser muy especial, muy profundo, y lo hago en homenaje a ella, que fue una luchadora de la vida y que hasta el último momento lo único que daba es amor, y agradecida por todo el cariño que estaba recibiendo de toda la familia y seres queridos. Así que en este programa, como decimos, queremos construir, queremos aportar. Hay ya mucha destrucción, hay ya mucho odio, mucha violencia en el mundo y necesitamos construir. Y CLAIS es un ejemplo de construcción de valores que se tiene que multiplicar aún mucho más de lo que ya es. Así que vamos a estar ya dialogando. Alejandro Gimeli, un gusto tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola Carmen, ¿cómo estás? Un gustazo para mí también y nuevamente volver a vernos, que la verdad que siempre es un espacio lindo para charlar.
Bueno, Alejandro, el congreso número 26 de CLAIS. Vamos a explicar un poquito antes qué es CLAIS, para los que no la conocen, esta organización, hace cuántos años se fundó y cuáles son los objetivos, y después ya nos adentramos en el balance de este congreso tan importante que se realizó la semana pasada.
CLAIS son las siglas del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. La organización nace literalmente en los fuegos del 2002, en febrero, poquitos días después de que Nieves, un gran equipo de gente que había estado trabajando casi cuatro años, consolidando o empezando a poner las bases para lo que fue luego la difusión del aprendizaje de servicio en la Argentina. Bueno, en ese momento fue como removido así medio violentamente de las estructuras del Estado. Entonces, la verdad que con la energía y con la capacidad emprendedora que caracteriza a Nieves, reunió a buena parte de ese equipo en el living de una de las miembros y bueno, dijeron, bueno, no podemos trabajar para Argentina, trabajaremos para América Latina, con más voluntad y buenos deseos que otra cosa, porque imagínate que en febrero del 2002 mal se podía soñar nada.
Sin duda.
Y la verdad que hoy es una organización que está llegando a todo el mundo y es un referente mundial en la temática del aprendizaje servicio. Sin lugar a dudas es el referente en América Latina.
Totalmente.
Te diría que al sur del mundo, pocas organizaciones realmente han desarrollado o han establecido semejante punto de referencia en una temática, con lo cual, la verdad que un orgullo para todos los que formamos parte de ella, ¿no?
Seguro. Yo la recuerdo a Nieves cuando estaba en el Ministerio de Educación, ahí dando sus pasos, hace ya muchos años. Y bueno, me imagino que esto de el aprendizaje y servicio fue teniendo todo un proceso, ¿no? A veces uno parece mentira porque creo que tuvo más penetración en secundaria, quizás, el aprendizaje y servicio que en la universidad, como que llegó más tarde a la universidad. Y a mí siempre que estudié la carrera de trabajo social en la UBA me ponía de muy mal humor ver que solamente se pensaba en que, bueno, uno tenía que leer un texto, hacer un trabajo práctico, teórico, estar en el aula y desaprovechar todos esos conocimientos. Pero ustedes han logrado muchos cambios y muchas universidades se han sumado. Hagamos un balance, si querés, sobre lo que fue el congreso, los ejes principales, los desafíos que se habían planteado, de dónde es que participaron. Sabemos, no sé si presencialmente algunos y otros también, quizás virtualmente, se sumaron. Esto de la pandemia nos dejó como una capitalización para cada uno de estos encuentros que llega a personas que no pueden viajar, ¿no?
Uh-huh. Sí, este año, en realidad, el año pasado sí hicimos la opción de ofrecerlo también por streaming, pero la verdad que no fue tanta la afluencia como obviamente es la afluencia presencial, con lo cual este año, si bien te diría que casi inmediatamente después de cada conferencia estaba subido a nuestro canal de YouTube, o sea, lo que no hubo fue simultaneidad.
Claro, no fue en streaming,
¿no? Claro, pero la verdad es que la presencialidad nos siguió sorprendiendo en términos de casi 500 personas en el mejor momento de las dos jornadas, Y algo que nos llamó la atención, en general en los cierres, no solo en el seminario nuestro, sino en todos los seminarios, suele declinar un poquito la... Sobre todo un seminario tan largo como el nuestro, que son 2 días de casi 9 horas, en general el segundo día queda bastante menos gente al final, y este año había un montonazo de gente, casi completo el salón, con lo cual dio cuenta de que realmente las temáticas convocaron mucho. Nosotros este año, de manera muy particular, decidimos trabajar el aprendizaje de servicio vinculado a lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, los famosos ODS.
Sí.
De hecho, todo lo que fue las sesiones simultáneas, sobre todo el segundo día, eran experiencias o grupos de experiencias de universidad o de escuelas o de organizaciones vinculadas a distintos grupos de ODS, o sea, gente que estuvo trabajando temas de paz, y entonces hubo gente de Ucrania, gente de Colombia, gente que estuvo trabajando en temas de desarrollo, entonces estuvo la gente de la Universidad de Mar del Plata, gente que estuvo trabajando y promoviendo cuestiones de desarrollo local. La verdad, todas las simultáneas súper interesantes. Este año volvimos, como es habitual en todos los encuentros, volvimos a hacer el encuentro de estudiantes, el encuentro de jóvenes solidarios. Digo jóvenes porque también hay jóvenes de organizaciones.
Claro.
Que la verdad que es una experiencia lindísima. Este año fueron como 70 chicos de escuelas públicas, escuelas privadas. Se sumaron 4 estudiantes que vinieron acompañando a sus docentes de África, de la Universidad de Kenia.
Wow.
Que le apostó una frescura, un aire nuevo para contar cosas de otra realidad que estos chicos, nuestros chicos, no conocen, ¿no?
Sí.
Imagínate contándolos sus proyectos. No sé, una de las chicas les contaba, yo llevé chicos de mi colegio y les contaba que ellos trabajaban fuertemente para evitar que los estudiantes, que sus compañeros, que sus amigos cayeran en manos de organizaciones que después los... Recién vos hablabas de la película esta, el grito...
Sonido de Libertad.
Sonido de Libertad. Y bueno, estas organizaciones lo que hacen es captarlos para ir a la guerra en Somalia.
Terrible.
En nombre de una organización que se llama Al-Shahab, que opera por ahí, por el este de África. Y bueno, cómo ellos trabajaban para ofrecer oportunidades, evitar que los chicos y chicas se fueran o fueran captados, ¿no?
Mirá vos.
La verdad que sensacional, lindísimo, lindísimo. Así que la verdad que el viernes a la noche terminamos tremendamente cansados, pero muy satisfechos por toda la labor. Este año con menos presencia de funcionarios que otros años, digamos. Siempre igualmente alguien del ministerio se hace presente, porque el ministerio es de alguna manera colabora en la organización, pero en otros años teníamos la posibilidad de traer docentes del interior o estudiantes del interior a que participaran. Bueno, eso hace rato que no contamos con esos recursos, ¿no?
Claro.
Esto también a caballo de que del programa de educación solidaria, que por suerte persiste, digamos, ese equipo que Nieves conformó, buena parte sigue funcionando y sigue trabajando en el ministerio, pero con muchísimos menos recursos, ¿no?
Sí, sumamente limitados.
Sí, diría que ese es uno de los temas que Gladys en todos los foros públicos en los cuales hemos estado últimamente, hemos hecho mucha fuerza como para que un programa que realmente estuvo presente en todos los gobiernos desde el año 90, bueno, salvo por este interregno que hubo en 2002, pero estuvo presente en todos los gobiernos desde el año 97, que continúe, pero que continúe además con recursos como para poder hacer capacitaciones en las provincias, poder generar materiales o imprimirlos, los que ya se tienen, que son buenísimos. Y aparte es un periodo privilegiado porque hay muchas provincias que están trabajando en la reforma de la escuela secundaria, no mismo la Ciudad de Buenos Aires y demás, con lo cual la verdad que sería ideal que se pudiera llegar y acompañar a los equipos técnicos que están desarrollando esas reformas, ¿no?
Bueno, nos quedan de acá al 11 de diciembre que asuman quienes salgan electos, y Dios nos ayude para que sea la mejor opción dentro de las ofertas que hay de opciones, que puedan escucharlos, ¿no? De todos los ámbitos municipales, provinciales, a nivel nacional, candidatos que están desesperados muchas veces por los votos de todos los partidos, y que valoren y conozcan y que puedan sostener y no levantar este programa, y al contrario, acrecentar este programa de aprendizaje y servicio en la nueva gestión que tenga educación el año que viene, a partir del 11 de diciembre, ¿no? Y que no se dé, que no se derrumbe, al contrario, ¿no? Que sea creciente. Pero vos notás que hay alguna capacidad de apertura, de diálogo, de conocer estas propuestas, o todavía ya, falta.
Clays ha conformado y de alguna manera lidera lo que es la Red Argentina de Aprendizaje y Servicio Solidario, que ahí, digamos, la que lleva adelante esto es nuestra compañera Luz Abruj de Clays. Y ahí estamos con varias organizaciones, digamos, tratando de que, es decir, el esfuerzo de este momento no es tanto promover como evitar que el aprendizaje de servicios salga de la agenda pública.
Claro.
O sea, lo que nosotros queremos es que se siga hablando, un poco lo que decías vos, que se siga hablando de esto, que se siga brindando apoyo a las instituciones que ya lo vienen haciendo. En Argentina, digamos, si hay lo que hemos aprendido, lo cual no necesariamente está bien, pero bueno, es así, es las escuelas hacen con independencia de lo que los gobiernos a veces apoyan, son generosos y hay dinero y hay premio presidencial que no lo hubo en otros años, y hay otras iniciativas como para acompañar, o a veces hay capacitación, asistencia técnica, y a veces no hay nada. De todas maneras, las escuelas no pegan, digamos, su voluntad de tratar de transformar la comunidad a la voluntad de los gobiernos, por suerte.
Claro, no obstante, pero esos son en aquellas que ya lo tienen instalado, ¿no? Que es como un proyecto ya instalado y que, digamos, se renueva año a año, independientemente, como vos decís, de una cuestión política educativa. Pero sí, para que llegue a muchas más, ¿no? A lo largo y a lo ancho de todo el país, porque en todas las millones de escuelas que hay y colegios privados de todo el país no están presentes, sí sería bueno que existiera, ¿no? Como una política educativa incentivándolo, y lo mismo en el ámbito de educación superior también, en tantas universidades que hay públicas.
Mira, hay un mapa que vos te lo puedes encontrar en la página del Ministerio de Educación, entre varios mapas que ha elaborado la DINIESE, que es la, o no me acuerdo ahora cómo se llama ese organismo, pero es un organismo que mapea distintos indicadores de educación. Y hay un mapa que es el mapa de la educación solidaria. Y ahí lo que te muestra es en todas las localidades de la Argentina donde hay al menos una institución educativa que desarrolla proyectos educativos solidarios. No todo lo que vos te vas a encontrar en ese mapa es aprendizaje servicio. Pero lo que sí te vas a encontrar es que prácticamente no hay municipio en la República Argentina en el cual no haya una escuela que tenga alguna iniciativa solidaria. Y puede ser desde una simple campaña de ropa, una simple campaña de pañales, hasta escuelas que tienen proyectos increíbles que promueven el desarrollo local y le cambian la vida a la comunidad de cabo a rabo, digamos. Entonces, realmente te encontrás con todas las... Pero lo importante de esto, y esto es lo que siempre les decimos, todos les decimos eso a los estudiantes. Yo te digo, cuando los estudiantes africanos contaban sus proyectos, los nuestros se quedaban medio como diciendo, y nosotros hacemos esto que parece que al lado de los chicos. Yo les decía, miren, no se comparen, acá no hay una cuestión de comparación, no los traemos acá a competir. Acá lo que queremos es que, escuchando a otros, uno también pueda, digamos, extraer aquello que es pertinente para el lugar donde uno vive. O sea, gracias a Dios, para nosotros el terrorismo islámico no es un problema, pero hay otro tipo de problemas. Vos señalaste un montón al principio, o de situaciones que se están dando en este momento en Argentina, por los cuales, digamos, capaz que esos problemas los africanos no los tienen. Entonces, me parece que hay como una cuestión en la cual está bueno inspirarse, ¿no? Está bueno tomar esos ejemplos o tomar esas realidades para uno inspirarse y llevar adelante experiencias propias. Más allá de eso, digo que esto es lo importante, me parece, del aprendizaje de servicio. No es una mera metodología. Nosotros no lo presentamos así. Para nosotros es una pedagogía.
Claro.
Ese es un modo de entender la educación, es un modo de enseñar y un modo de aprender. No es solamente como puede ser, no sé, este año implementamos las inteligencias múltiples, el que viene hacemos, qué sé yo, no sé, incorporamos TICs. No estamos hablando de algo que, digamos, que entra y sale o puede entrar y salir de la escuela con... Estamos algo de cambiar un enfoque, digo, mirar, o sea, tomar como la realidad, como objeto de estudio y operar sobre ella para transformarla positivamente. Y en ese proceso de transformación, transformarnos nosotros, ¿no? Ese me parece que es el mensaje. Pero bueno, a ver, más allá de los gobiernos que nos acompañen más o menos, acá lo importante es que hay miles y miles de docentes y cientos de miles de estudiantes que siguen sosteniendo que este es el modo en el cual quieren habitar la escuela y quieren habitar sus comunidades. Y eso para mí es fundamental. Es toda la parte que no nos enteramos del sistema educativo.
Hoy, o sea, que no salen en los medios, obviamente.
No, lo que sale es que machetearon a un chico o una nena en una escuela de... Es terrible, la verdad que no es que... No me interesa. No, me parece terrible. Pero digo, eso es todo lo que tenemos para decir de las escuelas argentinas. Eso es todo lo que está pasando en las escuelas argentinas. Yo estoy segurísimo que no. Y de hecho tenemos la constatación de que no.
Sí. Entonces, bueno. para ir cerrando, te quería preguntar, yo sé que estás hace muchos años, ¿no?, en CLAIS, y también estás como rector de un colegio secundario. ¿Cómo ves el compromiso de los chicos, ¿no?, hablando de primero a quinto año, de primer año al último año en secundario, en comparación, va acrecentándose? Sé que ahora están muchos con el tema del cuidado del medio ambiente, está lleno de adolescentes veganos o vegetarianos o qué sé yo, que a veces se quedan solo con, no como carne y ya con eso estoy salvando el planeta, ¿no? En vez de ir por algo más, como para compartir tu reflexión al respecto.
Mira, yo lo que te voy a transmitir es una convicción que tengo como educador, pero también una convicción que tenemos en CLAIS, que es... yo creo que las escuelas somos responsables, no solo porque lo dice la Ley Nacional de Educación y las sucesiones, resoluciones del Consejo Federal, las escuelas somos responsables de generar experiencias de participación para los estudiantes. A veces tenemos chicos y chicas que nos dicen, quiero hacer una campaña de esto, quiero hacer un proyecto de esto. Pero digo, no podemos esperar a que eso ocurra.
Claro.
Yo creo que somos las escuelas las que tenemos que generar las condiciones para eso. Yo la verdad que prefiero que un pibe me diga que rechace la posibilidad de participar en un proyecto, porque me pasa. Yo le proponemos proyecto a los chicos y nos dicen, no tengo ganas, este año me voy a Bariloche, no sé qué otra cosa. Pero digo, al menos que exista la oportunidad de decir, eso no lo quiero hacer, quiero hacer otra cosa.
Que se le ofrezca, ¿verdad?, la oportunidad.
Pero que se les ofrezca la oportunidad. Eso es, para mí, es completa responsabilidad de los que somos educadores. Eso no se lo podemos achacar a nadie.
No,
ni
totalmente.
Ni al Estado ni a nadie. Es nuestro eso.
Totalmente. Bueno, de hecho, Victoria Rojas acaba de recibir hoy la noticia que quedó top 10 del mundo como en el premio Global Student Prize de Fundación Barkey, y que la ha entrevistado y que es una genia y que la admiramos. Y bueno, un ejemplo de compromiso, ¿no? Muy precoz desde su infancia, pero bueno, demuestra esta capacidad que tienen tantos adolescentes de ir por más, de soñar y unir esfuerzos. Así que es un ejemplo. Vamos a dar los datos para que se conecten con CLAIS y ya después vamos a un tema musical que está ya Agustina Aguinar de la Fundación Esteban Bullrich para poder dialogar con ella luego de este tema tan especial también que elegí para hoy.
Un saludo para Agustina y un gran abrazo para Esteban también, que es un ejemplo también para los chicos y para todos que vivimos tratando de generar una sociedad un poquito mejor.
En la dirección de CLAIS, entonces, para encontrarlos en las redes,
es www.claiss.org.ar.
Ahí está, fantástico.
Y ahí te encontrás todo, te vas a encontrar información del seminario, vas a encontrar en nuestro canal de CLAIS, donde encontrar todas las conferencias de todos los seminarios. Y sobre todo vas a poder encontrar bibliografía que podés descargar gratuitamente, que te va a dar, si recién te estás tomando contacto con el aprendizaje de servicio, te va a dar algunas pautas iniciales, aunque sea, como para poder saber desde dónde arrancar y para dónde disparar.
Tal cual.
Si es que te contactás primero con esta
Tal cual. Bueno, mandarle mis cariños a Nieves Tapia, que tengo el honor de compartir con ella, ser parte del jurado del premio ADEPA en categoría niñez y adolescencia. Ya nos enviaron los trabajos para poder evaluar, así que, bueno, ya me reencontraré con ella. Te mando un abrazo a vos y a todo el equipo de CLAIS.
Muchísimas gracias, abrazo a todos, saludos a Agustina.
Vamos ahora a escuchar este tema que tanto le gustaba a mi madre, Carmen de Estrada, que se llama Libertad.
Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando yo
tema que le encantaba a mamá, de Nana Mouskouri, me imagino que a todos también, cuán importante es la libertad, ¿no? En nuestro momento, en nuestro país, en el mundo, la libertad de expresión, la libertad para que respeten nuestras ideas, la libertad para poder tener las oportunidades de tener una calidad de vida mejor. Y mamá era una luchadora en este sentido y una defensora, y quien me impulsó y me trajo aquí a los estudios de Radio Cultura, y me decía: no bajes los brazos, no dejes estos programas. Fue la que tuvo la idea del programa de Jóvenes en Acción, que lleva ya 26 años en el aire, y este en octubre cumple 28. Y no bajaba los brazos. Y así que cuando en el 2016 supo que tenía ELA, no entendíamos bien con mis hermanos qué era. Nos describió el médico y fue un tsunami. Y ella no sabía bien cómo, qué implicaba. No le llegamos a explicar todo eso para que no sufra, porque la lucidez nunca se pierde en el ELA, esclerosis lateral amiotrófica vulvar, tan largo ese nombre. Y cuando se habla de una enfermedad poco conocida, hace muchos años yo conocí a Agustina Buñar, que estaba como directora de una fundación que se llamaba Fundación ENUE de Enfermedades Raras, y participó acá en mi programa de radio. Nunca imaginé que justo mi madre también iba a ser años después víctima de esta enfermedad, de una enfermedad tan especial. Así que hoy, en homenaje a mamá Carmen de Estrada y a Esteban Bullrich, que está luchando y dejando sangre, sudor y lágrima, no solamente pensando en él, sino en el país, en el mundo, y en combatir tanto desinterés y tanta frialdad de muchos burócratas que dan vueltas para encontrar solución y un tratamiento a esta enfermedad. Tengo el gusto de tener a Agustina Puñal acá, directora ejecutiva de la Fundación Esteban Bullrich. ¿Cómo estás, Agustina? Carmen Sicardi, de los programas Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, un gusto. La verdad que gracias por el espacio y me hiciste emocionar con la canción y el recuerdo de tu madre.
Sí, tal cual. Bueno, pensemos en que muchos ya conocen a Esteban Bullrich como senador que dio ese baldazo de agua fría a todos diciendo que tenía que dejar el Senado para poder cuidarse y para poder atenderse lo mejor posible con esta enfermedad de Lela. Y después dijo: no voy a pensar solo en mí. Esteban, a quien conocí hace muchos años cuando estaba en el Ministerio de Educación, dijo: bueno, vamos por más. Hay muchos que no tienen tantas oportunidades y facilidades y apoyo, y se tiene que encontrar una cura para esta enfermedad terrible. ¿Cómo fue que se creó esta fundación? Yo sé que estás hace un tiempo como directora, que recientemente han hecho una maratón para generar conciencia y también movilizar corazones, ¿no? Porque no puede ser que tanta burocracia esté frenando encontrar el tratamiento adecuado, que al menos frene aún más el avance a veces rapidísimo que tiene esta enfermedad.
Ay, tal cual, Carmen, es como vos lo describís. En abril de 2021, cuando Esteban es diagnosticado con la ELA, empieza a idear esta fundación, ¿no? Como cuando dejó el Senado, él dijo: mi vocación de servicio sigue intacta, y tal cual, él, sus amigos, su familia empezaron con este proyecto de la fundación. Y con la misión de eso, de acompañar y mejorar la calidad de vida de pacientes con ELA y acompañarlos en este camino, ¿no? Hoy trabajamos en cuatro grandes ejes. Uno es todo el acompañamiento a pacientes y familias, que lo que hacemos es brindar asesoramiento para ayudarlos con todos los trámites, las burocracias, como vos decís, que tienen que atravesar para acceder a los tratamientos y para encontrar cuál es la forma más adecuada de transitarlos para cada uno. Brindamos este asesoramiento, también generamos espacios de encuentro entre los pacientes y entre las familias, ¿no? Cuidar a los que cuidan, que en esta enfermedad es tan duro también, ese acompañamiento que reciben de familias, cuidadores, amigos. Entonces generamos espacios de encuentro y de intercambio y de formación para ellos también. Este es un gran eje que para nosotros es el clave. Por otra parte, la formación. Tenemos un programa de formación donde buscamos formar no solo a médicos ya en ejercicio, sumándonos a congresos, a charlas médicas y aportando conocimiento para los cuidados de la ELA y su atención adecuada, sino también para estudiantes. Hemos generado un convenio con la UBA, que estamos dictando mensualmente charlas para los estudiantes con la Facultad de Medicina, y estamos ahí concretando alianzas para llevarlo al interior del país, a universidades nacionales también, que nos parece clave que el interior también se forme y forme referentes para la enfermedad.
Y eso es fundamental, bueno, porque el tema es que muchos médicos no saben y a veces uno da vueltas y va a neurólogos, va a médicos clínicos, va a odontólogos, va a otorrino y nadie tenía la más mínima idea de que podía ser el ELA. Entonces uno pierde mucho tiempo.
Bueno, hoy gracias a Esteban se visibilizó muchísimo más, pero sí es clave el diagnóstico de esta enfermedad. En general tiene un promedio de 1 a 2 años para llegar al diagnóstico certero, acá y en todo el mundo, porque es complejo, no solo por el desconocimiento, sino también porque los síntomas se confunden con un montón de otras enfermedades y muchas veces llegan a intervenciones que no necesitarían. Bueno, entonces eso, creemos que yendo a las facultades de medicina y formando estudiantes para que conozcan la enfermedad, conozcan los primeros síntomas y puedan estar atentos a promover la detección temprana, ¿no? Que es una de las dificultades que tienen.
Y en universidades privadas que tienen la carrera de medicina, ¿han estado también generando contactos para poder dar estas charlas?
Tenemos próximamente una charla con la UCA programada, pero sí, estamos ahí iniciando estas alianzas y quisimos empezar por el sector público, que abarca gran cantidad de estudiantes, claro. Pero sí, queremos avanzar también con universidades privadas desde ya.
Y también en las prepagas, en las obras sociales, capacitar a la gente que está en atención al socio, en atención domiciliaria, ¿no? En las enfermeras, en el capacitar al personal de cuidadores, de kinesiólogos, ¿no?
Exacto. Esta enfermedad es, exacto, de atención multidisciplinaria, entonces el tratamiento tiene que ser abordado de manera multidisciplinaria y es clave la formación en las distintas especialidades. A eso estamos apuntando. Estamos haciendo charlas especializadas para kinesiólogos, para terapistas ocupacionales, que vamos semana que viene al Congreso de Terapistas Nacional en Córdoba. Estamos llevando terapistas que vienen trabajando con pacientes de ELA. Sí, es importante abarcar todas las áreas y eso es lo complejo también, claro, ¿no? Que sea un verdadero trabajo en equipo para la atención de estos pacientes.
¿Y en enfermería?
En enfermería, bueno, hace 3 semanas dimos una charla para enfermeros, super estudiantes y enfermeros ya graduados, y sí, es clave. Enfermería son los que más cercanos están a los pacientes y de manera permanente, entonces es clave su formación, tanto en conocimientos para la atención y el cuidado, como todas nuestras charlas tienen una parte médica especializada, ¿no? Con profesionales que vienen trabajando con pacientes y transmiten sus conocimientos, pero también nuestra parte de la atención humana, ¿no? Y todas las necesidades integrales que tienen los pacientes y las familias más allá de los de los estrictamente médicos, ¿no? Entonces sí.
Tal cual. Y sabe, una de las quien puede ser el dar el diagnóstico acertado de ELA son los neurólogos, ¿no? No sé si los neurólogos tienen residencia de neurología en los hospitales, ¿cómo es que se forman los neurólogos? Porque en el caso de mamá fuimos a ver a otros y no daban en la tecla, hasta que uno, el director del hospital alemán a cargo de neurología, sí nos dio el diagnóstico, el 1 de abril del 2016. Y bueno, es clave que tengan esa formación los neurólogos.
Sin dudas, en general es el médico, la especialidad que termina detectando la ELA. Nosotros generamos también una alianza con la Sociedad Neurológica Argentina para justamente esto, promover formaciones de manera conjunta, que es lo que venimos haciendo, trabajando codo a codo con ellos, que tienen la verdad que súper avanzado y también una red de formadores en todo el país. Por eso hoy hablé con una neuróloga tucumana que nos va a ayudar a dar algunas capacitaciones en el norte. Sí, es la manera. Sí, a través de la formación, la información a público en general, que es otro de nuestros ejes, la difusión y concientización, sumándonos a eventos como el domingo en la carrera o a través de redes y medios. Así que gracias por el espacio. Esta es la forma, pero también a médicos y especialistas, que es lo que tenemos que lograr en nuestro país, ¿no? Y que llegue a todos los sectores del país, no solo en Buenos Aires.
Seguro, y sobre todo que se faciliten, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el certificado de discapacidad, con la atención y con los recursos que se necesitan. Vamos a hablar de la maratón que se hizo el domingo pasado y que, bueno, se hace uniendo esfuerzos, ¿no? Trabajando en equipo, y conjuntamente me imagino que podés explicar cuál es el objetivo, a qué apuntaba, y después agradecer a quienes han colaborado.
Y la verdad es que fue súper emocionante verlo, Esteban, ver todo el apoyo que recibió de 26 amigos que fueron los que iban empujando su silla a lo largo de cada kilómetro, se iban sumando una nueva dupla de amigos a acompañarlo, su familia, bueno, fue súper emocionante. Y verlo, además, a cada paso que daba, la gente lo saludaba, le daba fuerzas, alentaba al resto de los corredores, la verdad que impresionante. Y sí, el objetivo era eso, seguir visibilizando la ELA y concientizando, por un lado, y por otra parte, recaudar fondos para la fundación para promover investigaciones que puedan promover la cura, ¿no? Hay un ensayo clínico que queremos traer de Europa, que ya está en fase 3 y presentando muy buenos resultados. Entonces queremos recaudar fondos para poder traerlo para pacientes en Argentina que puedan participar de este ensayo. Así que en esas estamos, todavía seguimos recaudando, pero se sumaron muchísimos sponsors a ayudarnos y apoyarnos, desde medios como La Nación, Clarín, MDZ, como grandes empresas como Vista, Pan American Energy, Camusi, Vagó, Bioprofarma Vagó nos apoyó. No, la verdad que no me quiero olvidar de ninguna, pero impresionante el apoyo que hemos recibido para seguir acompañando a más pacientes y para ver si podemos cumplir este sueño de traer este ensayo para que pacientes de Argentina puedan participar.
Y se necesitan que se cumplan ciertos pasos y ciertos requisitos, y a veces uno dice, bueno, los tiempos, ¿no? Cuando alguien toma esto como una cuestión burocrática de los que tienen el poder de dar la aprobación y de facilitar también los montos, lo que sea necesario para que se pueda implementar y se puedan hacer las pruebas acá con aquellos que se ofrezcan como voluntarios, ¿no?, que atraviesen esa enfermedad, tienen que comprender que no hay derecho de que se postergue ni un día. Para que comprendan aquellas personas, el ELA, que tienen responsabilidad, que tienen poder para agilizar todo esto, las personas que tienen ELA no pueden expresarse, no todos tienen el mecanismo de la computadora que habla, como la que tiene Esteban Bullrich. Entonces, en el caso de mamá, en ese momento no había, y usábamos un abecedario, iba marcando las letras para armar las palabras en una pizarra. Pero hay gente de muy pocos recursos que ni siquiera eso accede, o no se le ocurre. Entonces el tiempo de demora es injusto y es cruel. No hay derecho de que haya alguien que por una cuestión burocrática esté diciendo, bueno, que espere unos meses, que espere un año. Quisiera que se pusiese en el lugar de esa persona que tiene la lucidez absoluta y que hasta hace unos meses, un año, unos años estaba en perfectas condiciones, corría maratones o lo que sea, y de repente le cae esta enfermedad sin haberla buscado. Porque no es como un cáncer al pulmón, que te fumás 5 millones y vos algo tenés de cuota de responsabilidad porque podrías haber evitado. Acá no tenés idea, no pudiste hacer nada. Entonces no hay derecho que haya burócratas que estén haciendo y jugando con los tiempos. Se necesita que urgentemente tomen medidas. Piensen que si les duele algo, no pueden hablar, no pueden expresarlo, no pueden comunicarse. Entonces es muy cruel. Y no hay derecho, no hay derecho de que esto esté frenado. Así que ruego a todos aquellos que tienen una cuota de responsabilidad que tomen cartas en el asunto y que agilicen lo que esté al máximo alcance. Por cada uno de los pacientes, por sus familiares que también sufren al verlo sufrir, y para que esto realmente se modifique, Agustina.
Totalmente, dos comentarios hago al respecto. Uno es esto, como tal cual vos decís, en esta enfermedad el tiempo es clave, es una enfermedad neurológica degenerativa, ¿no? Progresiva. Entonces, bueno, nada, nos pasa mucho con pacientes que solicitan algo a sus prepagas obras sociales y cuando llega el paciente ya necesita otro insumo, ¿no?
Sí.
Sí, los tiempos son muy cortos en la enfermedad y es clave poder ayudarlos y en eso trabajamos, ¿no? Asesorarlos para todos estos trámites y agilizar todo lo que se pueda. Eso por un lado. Y por otra parte, también nos parece súper importante esto, que se siga difundiendo, que se siga conociendo, que se entre en conciencia y, como vos decís, desde el ciudadano común para que pueda informar a los pacientes hasta los funcionarios que cumplen roles que pueden ayudar a destrabar y a traer medicaciones a la Argentina, y estamos atentos a esto y viendo qué alianzas podemos generar.
Seguro, y las prepagas, las obras sociales que muchas veces tienen que entregar el oxígeno, que tienen que entregar el medicamento que está utilizándose, que son carísimos, bueno, no pueden lucrar con esto, no pueden lucrar con esta enfermedad, no pueden frenar.
No, y algo que traes que es muy importante es una de las principales discapacidades que tiene la enfermedad, que en la ELA vulvar, como vos decías, de tu madre, es desde el inicio las dificultades en el habla. Y la ELA espinal aparece más en siguientes fases de la enfermedad, pero que todos tienen tarde o temprano dificultades para su comunicación. Ahí es cuando los pacientes quedan realmente aislados. Como vos decís, no pueden expresar sus sentimientos, sus necesidades a su familia, a sus médicos. Entonces estamos trabajando mucho y los sistemas de comunicación como el que tiene Esteban son costosísimos porque son importados, vienen de afuera. Estamos trabajando mucho en promover algunos desarrollos locales y estamos avanzando y armando un proyecto para empezar a hacer equipamientos de manera local y aliarnos con un equipo del CONICET de Bahía Blanca que viene trabajando súper bien y ya tiene un desarrollo, y para empezar a ofrecerlo desde la fundación en alianza con empresas que nos apoyen para algunos pacientes. Esto venimos haciendo, que muchas familias que dejan de usar algún insumo nos lo donan y nosotros lo acondicionamos y se lo entregamos a una nueva familia. Bueno, pero la necesidad es enorme y queremos no solo brindar el equipamiento, sino también ofrecer capacitaciones para su uso, ¿no? Porque no deja, claro, de ser una herramienta tecnológica, pero que ayuda muchísimo a que se comuniquen, a que puedan seguir trabajando, a que puedan seguir teniendo proyectos y, ¿no? Y nos parece fundamental contribuir con eso también para los pacientes.
Y me imagino que también tienen canales de comunicación para que puedan ustedes darlo a conocer a aquellos que quieran tener contacto. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes?
Buenísimo. A través de nuestra página web, www.fundacionestebanbullrich.org. Ahí nos escriben, pueden sumarse como voluntarios, pueden sumarse a colaborar como donantes o pueden escribirnos por cualquier consulta. Y muy importante, ahí tenemos lo que nosotros llamamos el Registrela. Es un registro de pacientes donde hoy tenemos más de 683, creo, si no me equivoco, pacientes registrados. Si conocen cualquier paciente, cualquier amigo, familiar, está bueno que se registren porque es lo que nos permite a nosotros conocer más la situación de los pacientes en Argentina y a su vez poder sumarlos y tener esta base para investigaciones, para incluirlos en ensayos clínicos. Entonces eso es fundamental, todo a través de nuestra web. Y si no, nos pueden buscar por Instagram también, @FundacionEstebanBullrich, y van a encontrar ahí nuestras actividades, las cosas que vamos desarrollando desde la fundación y que vamos promoviendo e invitando a través de las redes.
Y en este caso, bueno, la maratón fue un éxito, como decías, y sé que toda la familia de Esteban, a quien aprovecho a mandarle a él y a su mujer, a sus hijos, un abrazo gigante, gigante. Le hice llegar en su momento algunas estampas y un dibujo de Jesús que hice hace un tiempo atrás y me agradeció mucho y fue también muy emotivo. Y Margarita, su hija, vino al programa de radio de Jóvenes en Acción, estuvo cantando, él la estuvo escuchando Y bueno, la elegimos para que sea con otro joven de La Voz, cantantes de el himno de Jóvenes en Acción. Así que es una emoción que esperamos también poder lograr destrabar lo que nos falta para poder hacerlo y grabar este himno que apuesta a la vida, ¿no? Y algo para terminar el programa, que compartía mamá con Esteban Bullrich, es la fe. Ella se aferró a la fe y a la cruz de una manera increíble. Al principio, cuando supo de la enfermedad y supo que tenía que tener cuidadoras y todo, y que no podía hablar bien, estaba muy mal y angustiada, pero en un momento hizo un clic y se entregó y aferró a la cruz, y lo único que decía era gracias a cada uno de nosotros como hijos. Mi hermano Alejandro y Francisco nos agradecían, nos decía que nos quería, a los nietos, a los familiares, a todos. Y agradezco a Mariela, la enfermera, que con su equipo la cuidó hasta el último momento, y ella siempre quiso estar lúcida, despierta y hasta el final, y mirándonos, ¿no?, con los ojos, diciéndonos que nos quería. A veces no podía sonreír porque ya no tenía fuerza en los músculos de la cara, pero con su mirada y parpadeando nos decía que nos seguía queriendo y que estaba feliz de recibir tanto cariño. Así que el mensaje a esto, ¿no?, hasta el último momento, que uno puede mostrarle ese amor a esos seres queridos. Así que bueno, Agustina, muchísimas,
ay, Carmen, gracias. Gracias por compartir tu experiencia también, y sin duda, si lográramos transmitir ese espíritu que tiene Esteban, que decís que compartía con tu mamá, Esteban, toda su familia, la verdad que si lográramos llegar eso a toda la familia, sería un honor para mí compartir eso, vivirlo y tenerlo cerquita trabajando en la fundación y conociéndolos.
Ahí está.
Así que muchísimas gracias.
Te mando un abrazo grande y aprovecho también para invitar a todos los oyentes a escuchar mañana Jóvenes en Acción, que vamos a tener un gran programa apostando a la vida y a la juventud en Argentina a las 20 horas. Y si no, el miércoles que viene nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente. Y bueno, agradezco a toda mi familia todo el apoyo que me ha dado, y a mis seres queridos en este programa especial. Gracias a vos, Agustina, gracias, Leo, en la operación técnica. Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande a todos.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 22.600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conocé nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.